Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Por tu seguridad, en Radio Priego.
Pues ahora sí, como cada viernes llega el turno de la seguridad vial, Eloy, buenas tardes de nuevo. Y bueno, saludamos ya también a Francisco Aguilera, ¿qué tal?
Buenas tardes, Laura. De nuevo, y a Francis, que bueno, día de fiesta, no pudo estar, y cuando tiene trabajo así en gran, como diría yo, fortaleza, de gran prestancia, pues no puedes, pero hoy sí.
Pues sí, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
El último día que no pudimos tuvimos una emergencia, precisamente.
Claro, ahora es que la emergencia. También, bueno, Francia, antes de empezar, enhorabuena porque hablaba hace unas semanas de esos chalecos que estaban previstos y que ya hemos visto a través de, bueno, de los medios de comunicación, que ya son una realidad, ¿no?
Pues sí, ya están ahí, un pasito más para la seguridad de los que tenemos que vigilar, de la seguridad de los demás también.
Pues es bueno que contéis con esa garantía. Y bueno, si te parece, comenzamos con nuestro recordatorio de distinta temática, ¿no?
Pues sí, como nunca está de más recordar, para que no lo haya oído, para que el que lo haya oído no se le olvide, lo pueda recordar y transmitirlo a los demás, por supuesto, que es lo importante. Bueno, siempre hacemos mención de a la revista Tráfico, que ahora mismo está en número 247, hacemos referencia al programa de la televisión española, de la 1, Arranca en Verde, que suele ser de 9 a 10, tiene un formato variable de horario. Como comentaban, mientras estamos desayunando, si esa hora es buena para nosotros, pues podemos sintonizarlo. La revista Tráfico, como he dicho, es trimestral, pero se puede suscribir bien sea por correo o bien consultarla en el teléfono, que ya tiene aplicación también, en internet, etcétera. Imprimir lo que resulte interesante. Por cierto, hoy parte de la documentación que traemos es precisamente de la revista Tráfico. Recordarles los teléfonos de emergencia, el 112, 112, el que nunca estemos en condiciones de recordar todos los teléfonos, pues hace que este número sea tan fácil. Y en el momento en que levantamos el teléfono y nos atiende la primera persona que nos atiende y le decimos de qué va el tema, ya está conectando con la emergencia que sea, ya sea bombero, sea sanitario, sea guardia civil, o sea, ¿vale? Las asociaciones de stop accidentes, de ADA y muchas otras que ayudan a las personas que han tenido accidentes de tráfico, que muchas veces se ven desamparadas y sin nadie que los anime, que les informe. Esto en internet aparece, o cualquier persona que tenga acceso nos lo puede comunicar, los teléfonos. El de las víctimas del tráfico, ya saben que en el 062 en todas las provincias tenemos un teléfono en las jefaturas provinciales de tráfico, que en este caso es de Córdoba, es 957-203-033. Y además tiene dos extensiones, una extensión, la 115. Repito, en Córdoba provincial, la jefatura provincial de tráfico, 957-203-033. Si buscamos en internet, incluso hay una persona, un nombre de persona de contacto, que en este momento no sé, les puede decir cuál es, pero está puesto.
Pero ¿quién existe tiene, alguien, ¿vale?, a quien referirse.
También, como sabéis, tenemos en nuestra policía local el Twitter y nuestro correo electrónico, que mucha gente se dirige a él también, ¿vale? Y si no, pues nada, al Ayuntamiento, a la Oficina de Información, y nos ponen en contacto inmediatamente con nosotros. Bueno, pues hoy habíamos comentado que dentro de los usuarios vulnerables, que habíamos iniciado una ronda, recordáis que el otro día fue dedicado a los mayores, que existe una guía que ha publicado la Junta de Andalucía, que es de cómo se pueden comportar y debemos comportarnos con ellos en todas las situaciones de tráfico, tanto como peatones, conductores, usuarios del transporte público, de vehículos particulares, que estuvimos nosotros también añadiéndole de nuestra experiencia algunas cosas. Bueno, pues se da la casualidad de que hemos tenido un accidente precisamente con una persona mayor estos días. Estábamos hablando de los usuarios vulnerables.
Vulnerable, ¿no? Un atropello.
Exactamente. Le toca a los peatones el próximo día, porque hoy teníamos preparado otro. Pero veamos en qué circunstancias se puede ocurrir el accidente. De hecho, la revista Tráfico también habla en esta ocasión de los peatones que suelen ser muy, muy frecuentemente atropellados con vehículos marcha atrás. Lo vamos a decir hoy y lo repetiremos con más detalles el próximo día. Muchas veces por la edad, por las distracciones, etcétera, no estamos pendientes de los coches. Pero claro, está ahí el conductor, que tiene una obligación muy clara de comprobar en todo momento cuando da un vehículo marcha atrás, y en todo su proceso de movimiento es comprobar que nunca se puedan causar daño. Entonces, esto lo vamos a insistir el próximo día que veamos los peatones también, ¿vale? Pero, en fin, como teníamos además la campaña, las campañas que estamos adheriéndonos a la DGT y en la calle estamos trabajando en ello, en temas puntuales, pues vamos a intentar ser un poco actuales también en estos temas. El otro día hablábamos de que habíamos tenido una campaña de distracciones que se refieren a todo lo que es la conducción, el móvil, la disposición de la carga, las personas que llevamos, los animales, la tablet, el tabaco, que en esta revista también está considerado como una distracción, ¿vale? Recomiendo que lo leáis también. Y en nuestra provincia nosotros aportamos los datos que de la campaña cuando participamos, que ya os comentamos más o menos cómo se participaba, y luego nos remite la jefatura provincial los resultados de la provincia en general y de la nuestra en particular. Bien, pues nosotros en concreto en la provincia, según los resultados de la jefatura provincial, hubo 6.174 vehículos controlados y 114 denuncias. Esto supone aproximadamente un poco más de un 2%, eso no es tampoco, ¿vale? Pero, en fin, están ahí, las campañas están para eso, y cada vez que había un control la gente se le informa para qué estamos y se cunde, y es importante estar permanentemente alerta, porque ya dimos el otro día también las cifras de siniestralidad de las distracciones, que son, por desgracia, muy altas y han subido en los últimos años como consecuencia de la aplicación de los móviles, las nuevas tecnologías, etcétera. ¿Vale?
Y, Francia, en comparación con otros municipios de la provincia, ¿cómo
está Priego? Este dato no lo tenemos.
No hay comparativa.
Lo podríamos desglosar, pero este dato no lo tenemos porque nosotros solo se nos han dado los generales de la provincia y como
¿y
nosotros sabíamos
de
los nuestros, efectivamente. Es posible que estadísticamente, por supuesto, estén disponibles. ¿Vale? Repito, 6.100 vehículos controlados, 114 denuncias y en Priego 167 y una denuncia. Casualmente, ese día, fijaros lo que es muchas veces en la estadística, ese día hubo menos denuncias que cualquier otro día que nos hemos puesto de forma rutinaria a controlar el uso del teléfono.
Fuera de esta campaña.
Exactamente, fueron las horas, las situaciones de la fecha y demás. ¿Vale? Bien. Ahora, esta semana pasada, había una de sistema de retención infantil. Por eso era traer el tema este hoy
al programa.
Que lo hubiéramos traído el día del Pilar, pero como sí. Todo el mundo sabe...
Que, por cierto, ha sido muy siniestro, muy trágico el puente del Pilar.
No necesariamente más allá de las medias. Que, por desgracia, son previsibles.
Es que siempre...
Son previsibles, claro. Por desgracia, ¿vale? Los datos no los hemos mirado, pero si queréis el próximo día intentamos desglosarlos un poquito para ver y cómo vamos en el año a partir de... Porque ya estamos aproximándonos a unas fechas que ya se pueden sacar conclusiones
del
resto del año.
De un balance.
Quizás a partir del puente de Navidad ya está bastante más, pero, en fin, ya se puede hacer más o menos una idea de si van más que el año pasado, que habíamos comentado que sí, que había un repunte, y sobre todo de ciertos vehículos. Ya lo iremos viendo. Bien, entonces, la campaña de sistema de retención infantil, en principio no hemos adherido, pero por cuestión del tiempo y atmosférico y demás, no se ha hecho balance, al final, no hemos hecho balance. Y lo que iba era a insistir una vez más en el inicio de la jornada escolar y demás, insistir una vez más en el uso de los sistemas de retención infantil, que es por donde empezamos a, entre comillas, a acostumbrar, a educar, a habituar a los pequeños usuarios a que hagan las cosas bien y que lo vean en el futuro como una cosa de su seguridad y no como una imposición. ¿Vale? Entonces, pues los controles se hubieran hecho exactamente igual que como hacemos, horas estratégicas, puntos estratégicos, controlar una serie de vehículos, pararlos, ver si todo el mundo va atado y bien atado y, por supuesto, los peques. Bueno, vamos a insistir un poco en cómo deberíamos hacerlo. Deberíamos hacer, me refiero, no el control, sino cómo deberíamos acostumbrar a nuestros hijos y a nuestros menores a que vayan. Para empezar, hay que tener muy claro el tipo de vehículo, el tipo de silla y adaptarlo siempre a la edad del niño. Ya lo hemos dicho otras veces, pero hay que insistir. Entonces, si nosotros tenemos más de un vehículo, pues tendremos que buscar la forma de obtener dos sillas, una adaptada a cada vehículo. O, si lo tenemos en la misma cochera, pues automáticamente cambiarlo. Pero si los tenemos los vehículos dispersos porque una parte de la familia trabaja por un lado y otro, pues inevitablemente hay que tener una silla por cada vehículo y por cada niño, que esa es otra cuestión. Bien, sabemos todos que eso es una inversión, que eso cuesta dinero, pero si compramos una silla adecuada y de las que más se adaptan al resto de la edad, al crecimiento del niño y todo eso, pues va a ser una inversión en seguridad muy grande.
Que es lo importante, la seguridad ante todo.
Y no vamos a tenernos que preocupar que si hoy no tengo el coche tal, que si esta silla no le viene bien a este coche, pues cada coche con su silla y cada niño con su silla, ¿vale? Todos sabemos que están obligados ahí en los asientos de atrás, si es uno solo, el asiento más seguro es el central, y que salvo que no haya asientos atrás, es decir, un furgón, pues entonces sí hay que instalarlo inevitablemente, o bien que los asientos que hay atrás disponibles estén cubiertos. Si yo tengo tres niños y solo tengo dos posibilidades de poner sillas atrás y tengo tres niños, pues el siguiente niño, pero tienen que estar ocupados los tres, porque no me vale que el niño lo lleve yo delante
y los dos de,
los
atrás,
dos de atrás estén desocupados, claro. ¿De acuerdo? O sea que en estas cosas hay que ser
hay que ser riguroso, hay que ser sobre serio. Todo
Luego la otra cuestión es si instalamos una sillita que desde que el niño es bebé hasta los cuatro años nos recomiendan que el niño vaya de espaldas a la circulación, pues eso hay que respetarlo al 100%. Y desactivar el botoncito de la IRBA, porque en caso de colisión o por leve que sea, la IRBA va a saltar y va a perjudicar. Hay que desactivarlo, está avisado en todos los vehículos, ¿vale? No apuremos, que es que este niño ya está muy grande. Pues si está muy grande y recomiendan hasta los cuatro años ir con la marcha hacia atrás con el bebé con las faldas, bueno, claro, vamos a dejarlo en marcha hacia atrás, ¿vale?
Pero, Francis, por ley no es obligatorio ir a contramarcha, ¿no?
No, pero lo recomendación, claro.
Sí. Cada vez hay más estudios que inciden en eso, ¿no? En que el peligro es mucho menor a contramarcha.
Es posible que llegue el momento en que se
regule.
Y que no sea la edad, y que sea tal vez la talla y el peso. Porque, como sabéis, los sistemas ISIFE que se están imponiendo son los que van ya por la talla y no por la edad ni por el peso. Porque un niño de 3 años puede tener un kilo y otro niño, otra niña de 3 años, puede tener mucho más y mucha más talla. Eso pasa como a la hora de alcanzar el 1.5 metros o el 1.35.
Ahí lo que manda es la altura.
Estamos, la altura.
La talla.
Entonces, los sistemas ISICE van ya por la talla. Bien. Entonces, una vez de que hemos instalado al niño o la niña en su sillita, bien sea hacia atrás o hacia adelante, lo que sí tenemos es que ajustarlo debidamente. Ajustarlo y vigilar que los niños no se saquen los brazos. Si van bien ajustados, es muy difícil que se saquen los brazos. Pero si los acostumbramos a que saquen los brazos, a que vayan jugando, a que tengan cierta libertad de movimiento, a que se puedan echar para adelante y alargar con la mano y tocar a la mamá o al que va, eso es muy peligroso, porque ahí tenemos en la estadística que chorrea que se suele informar a veces de o no llevaba bien colocado el cinturón o no lo llevaba. Uno de los accidentes mortales recientes, ya habéis oído que uno de ellos no llevaba. Bien, entonces, si lo llevamos, vamos a llevarlo bien. Porque una holgura de un cinturón donde coja perfectamente a lo mejor una mano o el niño pueda sacarse ese cinturón no está bien, y en un momento dado, a lo mejor en el primer impacto no hace su función, y en el segundo es probable que se salga del sitio.
Con lo cual es como si no lo llevara.
Es como si no. O sea, y la norma dice, tanto en los cascos como los cinturones, bien colocados y abrochados. No vale por ponérselo porque me vean que lo llevo puesto.
Por quitar la multa, ¿no? Como se conocía antes.
Bueno. Entonces, visto que el vehículo adecuado, la silla adecuada, y como comentábamos recientemente, no tener prisa por que el niño se ponga en el asiento delante como los mayores, que no. Porque si hemos comprado una silla adecuada y tiene su respaldo adecuado y sus protecciones laterales adecuadas, hasta que el niño, la nuca, no sobrepase la parte más elevada de la silla, vamos a dejarlo ahí, porque es que tiene mucha protección lateral.
Mucha más protección.
Exactamente, y tiene 4 o 5 puntos, mientras que los cinturones de los adultos tienen solo 3. Y esos 3 puntos en un choque lateral de la zona donde no tenemos puntos, pues automáticamente el cuerpo se nos va a salir.
¿Que la edad en el asiento de atrás hasta los 4 años?
No, la edad no. Estábamos hablando ahora mismo del tamaño,
la
talla y demás.
¿Tienen que ir atrás con...?
Atrás, todos los que no tengan menos, o sea, más de 1,35, tienen que ir forzosamente.
Tenga la edad que tenga.
Y recomendable
hasta el 1,50, pero claro, ahí establece un punto, ¿vale? Pero que si el niño tiene 1,35 ya, pero su sillita le admite todavía
ya
estar
por
en
la
ella,
altura, por... Sí,
su sillita todavía no ha sobrepasado su cabeza de esa zona, y además tiene sus protecciones laterales, pues está ahí, hombre, que va más seguro que en el asiento del adulto.
Claro, está mucho más seguro que... Que son adaptadores también que hay, esa alza, siempre van a estar más arropadas porque claro, esos laterales no los tienen.
Por supuesto. Bien, no sé si tenéis alguna duda. Por supuesto, otra cosa que recomiendan, en el momento en que se ha sufrido un accidente grave, tanto en cascos como en cinturones, hay que sustituirlo, porque ese esfuerzo sobrenatural que va a tener en cualquier colisión relativamente grave... En todo caso, nos aconsejarían los mecánicos y demás sustituir las sillas, porque puede haber sufrido algún esfuerzo grave y ya no tiene la misma efectividad. Y en los cascos pasa igual. Sustituir en caso de accidente grave siempre y revisar los puntos de anclaje. Bueno, hay un reportaje que viene en esta revista 247, que creo que lo dijimos la otra ocasión, es que de un informe europeo sobre los sistemas de retención infantil. Y este informe es de 2018, o sea que más fresco no lo podemos tener.
El titular, 8 de cada 10 sillitas son seguras.
Exactamente. Bueno, si recordáis en los informes anteriores, estábamos calificando, según lo que dice Tráfico, que es la revista que tenemos entre manos, incluso por marca, vamos a ver ahí algunas, ¿vale? Dice que solo de los 29 modelos analizados, solo 5 han sido calificados como malos o muy malos. Muchos de ellos son aceptables o buenos, pero vamos a ir
a lo malo, a lo que no hay que...
A lo que hay que desechar.
Y, por supuesto, no siempre a calidades media-alta. No conformarnos con lo normalito. Bueno, este normalito, aceptable. No vamos a irnos al aceptable. Vamos a irnos, ¿vale? Ya que estamos trabajando en la seguridad de los coches y que nos gastamos muchas veces un dineral en conseguir un coche actualizado y demás, pues vamos a que la seguridad de los ocupantes sea la máxima posible, que son nuestros hijos, ¿vale? O nuestros sobrinos, a veces nuestros nietos.
Claro.
Bueno, el resto como buenos o aceptables. Por primera vez se analizan dos sillas que equipan bolsas de aire. Fijaros, es que ya llevan hasta bolsas de aire, los propios airbags, dijéramos, en los arnés. Y el primer elevador con respaldo homologado según la normativa ISIFCE que hemos comentado, ¿vale? Bueno, vamos a ver por encima algunas marcas, ¿vale? No vamos a entrar en más detalles porque entre las páginas 39 y 40 de la revista 38 y 40 de la revista 247, ahí tenéis la información para que quiera detallar. Bien, vamos a irnos solo a un par de modelos, ¿vale? De los que consideran de los ISIFE, este sistema que hemos dicho que van por talla, ya, que no van por edad, por grupo de edad. Por ejemplo, tenemos un Britax Roamer Baby, que es un portabebé fácil de instalar, es fundamental que sea fácil de instalar o desinstalar, ¿vale? Con riesgo muy bajo en colisiones frontales y muy bajo en colisiones laterales, o sea, este sería lo ideal, el sobresaliente, ¿vale? Tenemos otro que es el Kiddy Evoluna Easy C2, que es riesgo bajo, ya no es muy bajo, en colisión frontal y muy bajo en lateral. Yo, puesto a elegir, elijo los dos de riesgo muy bajo. Está claro.
Porque la diferencia de precio tampoco es muy significativa.
A lo mejor van a ser 10 euros, 15 euros. ¿Y dónde vamos con eso? Pues. Bien, estos serían de los nuevos sistemas. Nos vamos, por ejemplo, a uno que hemos tachado aquí redondamente, que es del grupo cero, ¿vale? Que admite muchas edades, ¿vale? Es multiedad, pero ahora vamos a ver la calificación que tiene. Y dice, silla muy pesada y complicada de instalar, primer punto. Puede usarse desde el nacimiento hasta los 12 años. Muy polivalente, ¿vale?
Muchísimo.
Riesgo alto en colisión frontal. ¿Para qué lo quiero, entonces? ¿Vale? Y medio en el lateral. Si precisamente uno de los fundamentos de la sillita es también que proteja el riesgo lateral, pues mira, esta silla la tacho yo directamente y demás, ¿vale? Su valoración se ha realizado para la instalación mediante ISOFIP. Vale, perfecto. Todos tienen que tener sistema universal de instalación, ¿vale? Con cinturón, su valoración de seguridad quedaría en mínimos. Así es que...
Esta no.
Bueno, y ahora nos vamos a alguna que otra. Hay muchísimas marcas, ya digo, 29 modelos en este caso, y las que han considerado muy malas. Bueno, vamos a leer otro más de un BB Comfort. Está por aquí muchas marcas conocidas. Está Jané, está los Britas que habéis visto. Hay muchas que están en un supermercado. Pero si tenemos esta guía, nos la leemos. Yo voy a ver si encuentro esta silla y busco esta silla, ¿vale? Por ejemplo, hay una BB Comfort Maxi de una marca rara, que nadie se va a quedar con ella si la digo, portabebé solo apto para niños de aproximadamente un año. Puf, esto es una inversión que no merece la pena.
Claro, vale. Un año solamente.
Aunque luego dice, riesgo muy bajo en colisión frontal y bajo en lateral, ¿para qué quiero yo una silla que me va
a durar un año?
No me va a servir en un año. Ajá. ¿Vale? Homologada para uso en algunos aviones. Pues, bueno, a lo mejor claro, personas que se están moviendo mucho en avión, pues ¿por qué no? ¿Vale? Riesgo muy bajo en colisión frontal y bajo en lateral. Bueno, y ahora las 5 ovejas negras de la marca. O sea, del catálogo. Hay un Avionaut, que parece que está también para aviones, pero que para coches no. Ultralite. Este portabebé es muy ligero y fácil de instalar, pero dice, aunque hay que plegar el asa para hacerlo, con buena protección en caso de accidente. Su valoración ha sido rebajada por la gran cantidad de sustancias peligrosas que contiene el tejido.
Bueno.
Anda.
Eso ya, o sea, es grave, ¿eh?
Que no solo hay que mirar que sea muy bonita, que sea rosa, ya, que sea azul.
Sino
que sea.
Esos materiales,
ahí está. Bien. Una de Jané, que es una marca bastante conocida, ¿vale? Silla muy pesada que requiere mucho espacio. Riesgo medio en colisión lateral y bajo en frontal. Fácil de instalar. Se rebajó su nota debido a la gran cantidad de sustancias peligrosas que contiene el tejido también. ¿Vale? O sea, que no vale todo. Que es que los niños chupan mucho, como todos sabemos, el tejido y la... Otra Concord, parece que puede ser, puede tener nombre también para funcionar en aviones. Silla que requiere bastante espacio, fácil de instalar. Riesgo alto de lesión en caso de colisión frontal. El chasis se rompió durante la prueba.
Pues esa marca precisamente no es económica.
Y medio en colisión lateral. No se puede instalar con cinturón de seguridad de tres puntos. Es decir, que anula el cinturón de seguridad. Bueno, como ya hemos leído tres, nos vamos a seguir. Si no.
Así que... Y ahora yo te hago una pregunta, Francis. En la revista hace un análisis exhaustivo de los modelos buenos que tienen garantía, y estos cinco, ¿por qué se sigue fabricando? Porque no hay una ley que prohíba, yo no sé si voy más allá, ¿no?
Sí, sí, bueno, es buena la pregunta.
Hombre, porque ahí están y...
Es buena la pregunta.
Y si no están en el mercado no se pueden comprar, ¿no?
Es un análisis que han hecho de lo que hay en el mercado. Es muy probable que ahora se pongan las pilas las empresas y cuando se vean de alguna forma fuera de juego...
Y reflejadas de esa mala manera, ¿no?
Quita una, dos, o las quitamos del mercado.
Hombre, porque Han es una marca de importancia.
Porque si están en el mercado, claro, cumplen con la legalidad, ¿no? Pero no con lo que debería ser, ¿no?
Bien, o sea, insisto,
que no
estos son
no
datos
que sean ilegales,
que publica la revista DGT. ¿Vale? Sí, que claro, no podemos decirlo tampoco, que son 29 modelos los que... Pero para que veamos que, como desde el punto de vista del consumidor, si no tenemos acceso, por ejemplo, a esta información, a cualquier oficina del consumidor nos va a decir, bueno, pues consulta en tal sitio. Ajá. Y nos metemos en Facua o en cualquier otro y nos van a dar todo esto y otros muchos artículos de otras revistas independientes donde dice cuidadito, que no es solo que sea segura, que también hay que tener en cuenta que si el niño le da por chupeteas aquello, que aquello es tóxico.
Que no hay que mirar solo el catálogo de la tienda, que sí, pero que mejor mirar ese catálogo.
Pero que los niños se lo llevan toda la boca, ¿verdad? Sí, que sí, que sí. En cuanto pueden. Aparte, si se lleva un caramelo, mejor, pero bueno, esto no.
Pues tenemos aquí dos apuntes que también los pasajeros, no solo en coche, sino también en bici y en moto. La sillita de los coches, ya como hemos comentado, ya lo tenemos por hoy visto, pero en las bici y en las motos también hay una normativa, ¿vale? La revista Tráfico también publicó hace unos años un pequeño informe donde decía: un niño mayor de 12 años puede viajar en moto. Esto es también Reglamento General de Circulación, o sea, uh-huh. Sí. Y lo miramos, lo vamos a ver. Con casco y con casco bien colocado y ahorcajadas. ¿Qué es ahorcajadas? Ahorcajadas.
Como caballo.
Pies abiertos. Con los pies abiertos.
No de ladito, no, como iban muchas mujeres.
Curiosamente, hace muy pocos días hemos visto a una familia, jóvenes, por cierto, donde la mujer iba
de ladito,
todavía como en aquellos tiempos, porque llevaba falda o porque... Bueno. Los mayores de 7 años también pueden viajar, pero si van con un progenitor o un tutor. Por supuesto, si es un tutor, una autorización del padre. No, yo es que no me oye usted, tendrá que justificar aquí que este niño está a su cargo. No obstante, la norma general es que puedan apoyar los pies en los apoyapiés. Si la persona que va de copiloto, aunque tenga 8 años, no llegan sus pies y van los pies sueltos, eso es un peligro, porque no puede, en caso de movimientos laterales, no está apoyado.
No tiene sujeción.
Está en el aire, ¿vale? Eso como criterio general. El tema de los ciclistas. Es normal que hoy se vean también con chiquillos a bordo. Y la revista recomienda que, por la propia seguridad del conductor y sus pequeños pasajeros, deben conocer y respetar estas normas, ¿vale? Dice que un conductor mayor de edad puede transportar también en una bicicleta a un menor de hasta 7 años, fijaros, hasta 7 años. O sea, el chiquitín de 3 años lo puede llevar en la bicicleta. Que debe llevar casco bien abrochado e ir en un asiento adicional homologado. Pero claro, si ese asiento adicional homologado, que tiene que tener una etiqueta de europea, un número de referencia, etcétera, no le abrochamos los arneses que trae, pues estamos en las mismas.
Claro.
¿Vale? Si el asiento no está debidamente fijado a la bicicleta, tenemos otro problema. Es decir, el niño tiene que ir tan solidario a la bicicleta como el sillín, para que en caso de vaivenes o frenazo, el niño no se escape de su asiento. O sea, todo bien colocado y abrochado. La silla homologada, la silla bien fijada, y el niño con su casco y sus arneses bien puestos. ¿Vale? Con respecto a los ciclomotores y los motociclistas, ya lo hemos permitido. Repite que tiene que ir con los pies apoyados en los reposapiés laterales. Pero hay una excepción, y esta excepción es, cuidado, que no las tome la gente como cosa general, dice. Excepcionalmente, la norma permite a los mayores de 7 años viajar en motocicletas y ciclomotores siempre que vayan conducidos como por su padre, madre, había dicho antes, por genitores, o por una persona mayor de edad autorizada. ¿Autorizada qué es? Lo que hemos dicho antes. No, es que yo he cogido a mi primo, ¿no? Espérate, a lo mejor tú, el padre del niño no te ha dado permiso para que tú subas a tu primo o a tu sobrino de tantos años en este vehículo. Cuidado.
Es que, que tiene que haber una persona responsable de...
Y repite, naturalmente, deberán llevar casco a ir sentados de la forma adecuada, que ya hemos dicho cómo es. Bueno, usuarios vulnerables, pasajeros, en este caso menores, en coche, en bicicleta y en moto. Yo recuerdo una experiencia que nos contaron de que una chiquilla, viajando en moto, casi se quedó dormida, iba atrás. Eso es, dejó de agarrarse al conductor, en un acelerón, en un frenazo, pues se cae. ¿Cómo es posible que se haya caído el niño de la moto? Pues es porque no tenía la edad y la conciencia suficiente y no iba como hay que ir, tenso, agarrado en el apoyo, ¿vale? Bueno, este tema, salvo que otro día recordemos alguna cosilla que se nos haya quedado, podemos volver una y mil veces porque son usuarios vulnerables. Porque todos los que viajamos, los menores sobre todo, en cualquier medio, son usuarios vulnerables y las estadísticas nos dicen que todos los años, por desgracia, por falta de precaución o por un exceso de confianza, incluso de las propias familias, suceden.
Porque aparte de la norma está también el sentido común, ¿no? Que hay que utilizarlo, ¿no? Y cuando hay algún problema y la niña o el niño no está para viajar, pues eso ya se sabe, ¿no? Porque los padres están ahí, que tiene sueño, que está un poco malito, no hay que arriesgarse, ¿no? Claro, bueno,
pues vamos a pasar a otro capitulillo que teníamos pendiente aquí, ¿vale? Uh-huh. Que era el test que se nos olvidó. No, es que se nos olvidó, es que el tiempo que nos quedó, de sobra. Bueno, comentamos que los test de tráfico, los que se están poniendo los exámenes, que están publicados, que se tiene acceso a través del enlace de la DGT, y que es muy interesante no solo para los que se están preparando, sino para los que ya llevamos unos años con el carnet. O sea que es bueno que digamos, pues mira dónde está esto, y veamos y refresquemos algunos. Hoy me he traído una de las páginas, la 12 en concreto, aunque está la 13, pero no nos va a dar tiempo para no cansar. Y vamos a leer unos cuantos, que precisamente algunos tienen que ver algo con lo que hemos estado hablando. Vienen ordenados del 1 al 13, las respuestas las hemos marcado porque, como vienen en otra página, para que no nos confundamos, y dejamos un poquito de tiempo para que lo pensemos. Y si vamos bien de tiempo, podemos leer los 8 que tenemos, y si vamos apuradillo, pues cortamos en
vamos
donde
bien. Vamos bien, vamos bien.
Bueno, venga, vamos allá con la 1.
Venga.
Yo insisto que estas preguntas nos valen para todos los que estamos en el pueblo y los que salimos muy frecuentemente a autovías y autopistas, porque todo, ¿quién no viaja cada 2x3 fuera y va fuera, o en un coche o en un autobús? ¿Vale? La primera, por ejemplo, es de autovía. Y dice, si debido a una emergencia un conductor se ve obligado a inmovilizar su vehículo en una autopista o autovía, añadimos, ¿puede hacerlo en la mediana? La mediana es, dijéramos, el espacio central que hay entre los dos, entre las autovías. No, en ningún caso se debe dejar inmovilizado el vehículo en la mediana. Respuesta B, solo si fuera preciso y de forma excepcional para no obstaculizar la circulación. Y C, siempre se debe dejar inmovilizado el vehículo en el arcén derecho. Bien, la respuesta correcta es la B, porque no hay excepciones, o sea, no todo blanco o todo negro. Claro. Salvo si fuera preciso y de forma excepcional para no obstaculizar la circulación. Es decir, si nosotros estamos en un punto en que mover el coche averiado hacia la derecha es mucho más trabajoso o hay una barandilla, pues lo movemos hacia la izquierda, que es más fácil, y lo dejamos en el centro, solo excepcionalmente, ¿vale? No hay otra opción, claro.
Si vamos a provocar más peligro.
Efectivamente. Yo recuerdo aquí, siempre que tengamos un accidente, lo fundamental es proteger, la P de la conducta, PAS, proteger, avisar, socorrer, PAS. Hace muy poquito nos han comentado en televisión un accidente de que cuando se baja la persona que ha tenido el accidente es arrollada por otro. ¿Qué pasa?
Eso es más común de lo que nos pensamos.
Demasiado común, ¿vale? Bueno, la pregunta 2. ¿Qué puede aumentar la distancia de frenado? Estamos en un tiempo típico de que empiezan las lluvias y que en alguna ocasión hemos recordado estas cosillas al principio de la estación. ¿Qué puede aumentar la distancia de frenado? Dice, únicamente la velocidad, que el vehículo lleve frenos de disco y que haya nieve o hielo en la calzada. ¿Por qué esta pregunta tan tonta? Porque hemos comentado en más de una ocasión que cuando hay lluvia o nieve o lo que sea, mucha gente, por sentido común, aminora la velocidad, mientras ve que otros les da igual, que pasan a las velocidades normales, y es causa muy común de accidentes, en no tener en cuenta la lluvia o la nieve, o las heladas o las temperaturas que nos podemos encontrar en un momento dado. Entonces, está claro que es la C, que haya nieve o hielo en la calzada. El test número 3. En un automóvil, ¿cuál de los siguientes elementos reduce el riesgo de lesiones en cuello en una colisión? Este tiene relación con lo que hemos comentado antes, ¿vale? los frenos ABS, el reposacabezas ajustado de forma apropiada y C, el cinturón de seguridad. Como estamos hablando del riesgo de lesiones en el cuello...
Es la B, ¿no?
Es la B, el reposacabezas. Recordamos el otro día que no basta, venga, lleno el coche atrás de gente y resulta que los apoyacabezas están abatidos, porque la costumbre de muchos conductores es que cuando llevan viajeros estén abatidos para que no les moleste la visión trasera. Y resulta que los pasajeros van con la cabeza al aire y el reposacabezas plegado.
Con lo cual no tiene ninguna función.
¿Vale? Bueno, la 4. Si los frenos se mojan, insistimos, el tiempo. Cuestiones. Pueden dejar de frenar perdiendo temporalmente su eficacia. B. Se estropean y deben cambiarse las zapatillas o pastillas. C. Se frena en menos espacio. Si los frenos se mojan. La A. Pueden dejar de frenar perdiendo temporalmente su eficacia. Si pasamos por un charco en alguna ocasión que creemos que hemos estado demasiado tiempo expuestos al agua, inmediatamente que salgamos hacemos un pequeño ensayo. Oye, esto va bien, esto no ha pasado aquí nada,
que...
se limpian, a veces pueden coger barro y todo eso, ¿vale? Bueno, el quinto, en un accidente entre dos vehículos, ¿qué tipo de daños cubre el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria? Lo habíamos hablado hace poquito, pues vamos a refrescarlo porque esto es prácticamente a diario. ¿Qué tipo de daños cubre el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria? Solamente los daños materiales. B, los daños personales y los materiales del vehículo no causante del accidente. Y C, solamente los daños personales. Bien, pues el seguro de responsabilidad civil, que se llama A3, cubre los daños personales y los materiales del vehículo no causante. O sea, no del que lo ha causado, sino del otro. Por eso le llaman algunas veces de tercero, ¿vale? Bien, el 6. En las isletas de canalización del tráfico situadas en la calzada, se puede parar o estacionar. Muchas de estas van acompañadas de una imagen. Y en este caso, la isleta se refiere a un cebreado que hay en un cruce antes de un stop con unas rayas largas oblicuas, no la cebra del paso de peatones, ¿vale? A, se puede parar. B, se puede estacionar. C, no se puede parar ni estacionar. Hay una costumbre demasiado extendida y es que la gente, como está fuera del tráfico, pone sus cuatro intermitentes y se queda ahí. Pues no. Esa zona es una zona de espacio segura para que no reste visibilidad al cruce, para que en caso de emergencia cualquiera se pueda apartar para no interrumpir el tráfico, etcétera, etcétera. Pero nunca para estacionar para un detallillo, un capricho, un mandadillo, ni siquiera hablar por teléfono, que hay quien lo hace. Bueno, me paro aquí en esta isleta y hablo por teléfono tranquilamente. No, es muy peligroso, porque es una zona de conflicto. ¿Vale? 7. ¿Los vehículos prioritarios tienen prioridad de paso sobre el resto de los usuarios de la vía? Esta es una pregunta que se hace mucha gente. También, y algún día, pues hablaremos de cómo facilitar el espacio a los vehículos prioritarios, porque hay una norma, abrirse los que estén a la derecha hacia la derecha, los que estén a la izquierda hacia la izquierda. Bien, pues dice sí, siempre, no, nunca, o C, solo cuando circulen en servicio de emergencia. Efectivamente, solo cuando circulen en servicio
de emergencia. Servicio de emergencia.
Pero es cierto que cuando oímos una sirena nos ponemos muy nerviosos y no sabemos para dónde tira, ¿no? Como que todo el mundo quiere facilitar el paso, pues, pero digamos, a veces se crea un caos.
Hay como una confusión.
Porque uno tira para un lado, otro y al final lo que hacemos es que no puede pasar. Pues,
digamos como avanzadilla para el próximo día. Si tenemos espacio, reducimos en la medida de lo posible para buscar apartarnos a nuestra derecha si estamos más cerca.
Siempre
de la
derecha.
Claro. Si estando así conseguimos que pase, ahí nos quedamos. Pero lo que no vale es acelerar para buscar un sitio más seguro que a mí, para mí resulte seguro. Es que algunos aceleran y corren más que la ambulancia, ¿no?
Y eso no es, no es la mentalidad.
Nos apartamos en el momento en que podamos.
Es la mejor fórmula.
¿Vale? Bien, entonces, como saben, los servicios de urgencia, para hacer notar su presencia, tienen que ir con las acústicas y las prioritarias. O sea, la acústica prioritaria, el ruido de la sirena y la luminosa.
Y la luz.
Las dos, porque en defecto de una está la otra. No vale solo las luminosas, porque hoy día hay una cantidad de luces en un momento dado, de noche y demás, que no se confunden. Utilizar la luminosa y las...
Y la sonora.
Y la sonora, ¿vale? Bueno, y nos queda una última. Las malas condiciones meteorológicas, insisto, como lluvia, viento o hielo, ¿aumentan la probabilidad de sufrir un accidente con una motocicleta? Bueno, la respuesta la sabe ya todo el mundo, pero estas son las opciones. Y viendo muchas veces las no opciones, se destaca más.
Sale la ganadora.
Dice, no, el mal tiempo no influye en la condición de ciclomotores ni motocicletas. B, sí, es más probable que el motorista se caiga si hace movimientos bruscos. Y C, sí, pero solo si el conductor no lleva el equipamiento adecuado. O sea, un motorista muy, muy bien equipado se va a caer de todas formas.
Igualmente.
O sea, la correcta sería la B, que sí, que es más probable que el motorista o ciclomotorista o ciclista, en este caso, se caiga si hace movimiento brusco. Si ya de por sí para un coche la lluvia aumenta el riesgo de accidente por las inercias, porque se desliza, porque los frenos son menos eficaces, etc., pues en una moto, un vehículo de rodar, no digamos. Bueno, pues por ahí creo que podemos...
completado, sí, hemos aprobado más o menos, ¿no?
Bueno, pues sí.
Bueno, Francis, cuando llueve, que ya no es que te vayan a atropellar, pero en calles más estrechas para el peatón, hay conductores que ellos siguen a toda velocidad, y ya no es que te atropellen, sino que te dejan, bueno, pues los pies, parte de...
Pues precisamente...
Te dejan perdido de agua, no es que pase nada, pero
Eloy,
chapetón...
Precisamente el hoy es una de las primeras cuestiones que plantea el Reglamento General de Circulación,
yeah,
del comportamiento de los usuarios.
Que no lo hacen todos, vamos a ver, hay quien aminora, ¿no?
Estamos, lo mismo que dice que los conductores son responsables de que la carga y de todas estas cosas, y los ocupantes del vehículo, pues hay una norma que dice que tendrán cuidado en no salpicar,
salpicar
en caso de otro usuario, ¿no? En caso de lluvia, barro, gravilla, etcétera. Claro. Es decir, un vehículo que no aminora su velocidad, consciente de que está desprendiendo agua hacia los lados, al paso de peatones cerca, eso es una infracción. Uh-huh. Aparte de sentido común y de educación cívica, como hay tantas otras, pues eso es que está regulado.
Pues te lo digo por estos días de lluvia que uno como peatón...
Sí, al próximo se lo dice el hoy que
sí, ya.
Está regulado.
Que hay quien, es verdad, hay gente cumplidora que tal, que aminora, pero hay otra... que sí que hay de todo. Es que no se puede generalizar, todos los conductores son así, no me lo to... afortunadamente todos no son, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ya sabemos que eso no se debe hacer.
Ya, es que conviene porque como tenemos días de lluvia ya en este otoño, que la lluvia siempre es buena.
Bueno, pues vamos finalizando el capítulo hoy. Francis, muchas gracias como siempre hoy para hablarnos en este caso de esos usuarios vulnerables centrados en los niños y en esos sistemas de sujeción de retención tan importantes.
Muy bien, pues gracias a vosotros.
Bueno, nos vemos el viernes.
El viernes.
Muchas gracias.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.